Berry, a fondo.
Bueno, en materia de lo que pasa con Ecopetrol, una cosa es lo que uno pueda pensar y otra cosa es lo que realmente es y lo que opinan los que saben de este asunto, y Juan Carlos Echeverry sí que sabe. Juan Carlos, si le parece, vamos a organizarnos un poquito para que todos los oyentes entiendan perfectamente el significado de lo que pasó con Ecopetrol. ¿Cómo vio la caída de utilidades usted?
Pues a ver, Gustavo, eso es lo primero, lo más visible, no necesariamente lo más importante, y espero que logramos explicárselo a los oyentes a lo largo de esta sección, y es esto: las utilidades pues definitivamente cayeron, y de forma notable. En el 2022 habían sido 33 billones, un poquito más, y cayeron a 19 billones. Entonces, pues, la cifra es notable, bien grande, pero miremos cuáles son las causas, porque eso es lo más importante.
Bueno, entre eso de las causas, y sin ánimo de excusar los resultados, pues uno sí podría pensar que la razón de fondo podría estar en los diferenciales de precios y en lo que está pasando en el mundo.
Bueno, ahí está el primer gran punto. Yo diría que casi el más importante. Primero, el precio se cayó pues de manera importante. De 97 dólares estaba vendiendo el Brent, se cayó 82. Entonces, ese es un total del 15%, de pues casi 15 dólares. Pero más importante que eso, Gustavo, es que resulta que nosotros no vendemos a Brent. Cuando usted saca un petróleo colombiano en Coveñas, lo vende a Brent menos un castigo. Y el castigo cambió. Antes nos quitaban 6 dólares y eso subió a 9 dólares de castigo. O sea, a uno le pagaban Brent menos 6 y ahora le pagan Brent menos 9. Entonces, no solo cayó el precio internacional, sino además el precio que le pagan a Ecopetrol. Y usted dirá, pues, ¿por qué? Y curiosamente la razón está en Rusia. Y en otros mercados de ese estilo. Rusia produce crudos caros. Venezuela también. En la medida en que se aumenta la oferta de crudos caros, pues baja el precio de esos crudos y nosotros esos crudos caros se nos disminuyen. Entonces, primero, la disponibilidad de más petróleo ruso barato, Rusia salió a regalar su petróleo por la guerra que nosotros estaban comprando, termina pegándonos en Colombia. Y hay otro diferencial que es importante: Ecopetrol estaba haciendo muchas utilidades en diésel y en gasolina y esos precios se vinieron abajo. Entonces, los diferenciales de precio del crudo y los diferenciales de precio de gasolina y diésel le pegaron, son lo que más mordió las utilidades.
Ah, bueno, pero también mordimos tributaria.
Bueno, como si fuera poco, las transferencias a la nación por tributaria fueron 26 billones de pesos, otros de dividendos y regalías, que eso no son tributaria, fueron 22 y 10, o sea, 32. Ahí lo que más pegó fue la tributaria del gobierno Petro, que fue la sobretasa a la renta, que fue del 10%. Eso le quitó al Ecopetrol 1.7 billones de pesos. Entonces, el propio gobierno, además de los diferenciales de precio, viene siendo causante también de la caída de las utilidades.
Bueno, a ver, que hay muchos compañeros que tienen inquietudes para usted sobre este tema de Ecopetrol, que es fundamental. Vanessa, la escucha a don Juan Carlos Echeverry.
Doctor Echeverry, es que esta mañana le preguntábamos a Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, y a mí me sigue dando esa inquietud de qué tanto impacto tiene, digamos, para la imagen colombiana de Ecopetrol ante el mundo y para los inversionistas extranjeros, todas esas declaraciones que hacen tan impredecibles sobre los hidrocarburos, que no más exploración, luego que sí exploración, luego entonces, no sé, una cantidad de mensajes todo el tiempo que están dando, y entre otras, pues que el presidente Ecopetrol tiene una investigación encima muy, muy fuerte, muy seria en la fiscalía. ¿Todo eso tiene algún impacto o nada que ver?
Pues mira, en este momento eso es menos material, pero digamos, los anuncios que ha habido en términos de gobernanza de Ecopetrol sí preocupan. ¿Qué quiere decir esto? Pues el gobierno corporativo está por cambiar ahorita en marzo y van a cambiar, dicen, 3 miembros de la junta directiva. La actual junta directiva es muy buena, es una junta seria, es una junta que critica, pero es una junta que también permite que la empresa se mueva en la dirección correcta. Si cambiamos esa junta, aumentar los costos laborales con miembros de la junta, digamos, del sindicato o ex el sindicato que les guste es contratar y contratar y volver a Ecopetrol una central de contratación del gobierno y de inversión en cosas que no sean conducentes, esa gobernanza sí le afecta mucho a los mercados y pues a la propia empresa. Entonces, eso por un lado. Segundo, soterradamente o no tan soterradamente, pues se han ido saliendo personas claves de Ecopetrol. Me preocupan dos muchísimo. Hablábamos con Gustavo el tema de la comercialización de crudos y vender a Brent -2, -9, a Brent -6. Ahí el genio de eso se llamaba Pedro, o se llama Pedro Manrique, que era el vicepresidente de comercialización, salió de Ecopetrol. Era una persona que maleteaba por todas las refinerías del mundo, ponía a la empresa a vender los crudos en una mezcla que le llamaba la fórmula de la Coca-Cola, una mezcla perfectamente alineada para que no la pagaran más caro. Entonces la salida de gente como Pedro Manrique o de otro, Jürgen Loewer, que es la persona que está encargada de ingeniería de proyectos y se hace que las cosas se produzcan los proyectos baratos en tiempo, en presupuesto, esas dos personas junto con muchas otras deterioran la gobernanza interna y la calidad de la empresa. Entonces yo en ese sentido sí veo que el doctor Roa tiene que tener mucho cuidado, y el gobierno, el presidente, ojo con la junta, ojo con los directivos, ojo con los técnicos.
Pero Luis Enrique.
Sí, señor. Doctor Juan Carlos, usted que conoce muy bien a la perfección Ecopetrol, ¿no le preocupa más que los resultados económicos que se conocieron ayer la deuda de Ecopetrol que supera los 100 billones de pesos? ¿No es una empresa muy endeudada?
Pues el indicador clave ahí, Luis Enrique, que son pues los ingresos quitándole impuestos y depreciación, y ahí es 1.7, que no es excesivo. Eso sí no es excesivo, o sea, por debajo de 2 es razonable. Pero usted trae a colación algo que hay que mencionar: los costos y gastos de la empresa aumentaron muchísimo el año pasado, por un lado por la inflación. Compuesta para la empresa entre el 22 y el 23 fue del 30%. Por el otro lado, la tasa de cambio, ellos tenían un plan con 4.500 y fue a 4.200, y eso es una empresa exportadora, le cuesta un montón. Y tercero, por el Niño y el costo de la energía, que les aumentó el precio en bolsa y les costó más de 2.7 billones. Entonces, no tanto la deuda, pero sí los costos y gastos le dieron muy duro, y en eso sí que se necesita una gerencia. Bueno, obviamente contra la inflación, los costos de energía y la tasa de cambio no hay gerencia que valga, pero entonces uno tiene que hacer ajustes internos para que los costos de la empresa sean manejables.
Doctor Echeverry, también hay un dato en el reporte, en el comunicado de prensa realmente, porque el reporte pues es más extenso, en el que dicen que el índice de reposición de reservas fue del 48%, es decir, que de cada 100 barriles reemplazamos apenas 48. Yo entiendo que la reposición en los años anteriores era de más de 100%, y que eso para los analistas es muy serio porque nos estamos comiendo las reservas, ¿es así?
Sí, Jorge, y ese punto sí es absolutamente preocupante, sobre todo en gas más que en petróleo. La reposición de reservas de gas tuvo un golpe muy fuerte, la declinación de gas de Copiagua, Receptor, Ballenas, tuvo una caída brutal. También tuvieron que castigar muchos activos, y un 48%, si usted mira los reportes internacionales que hubo ayer de los analistas, dicen, oiga, Ecopetrol lleva 10 años con 7.6 años de reservas de producción, con vida media de las reservas, que es muy bajo, y esa reposición no fue buena. Los anuncios, por ejemplo, de hallazgos de exploración, pues Ecopetrol dice tengo un éxito del 30-40%, pero esos son pues allí o no allí, pero no si es económico sacarlo, etcétera. Entonces, sacamos el año pasado, en el dato que usted cita, Jorge, sacamos 247 millones de barriles en todo el 2023, 247. y repusimos, por ejemplo, recobro mejorado, 93 millones. 93 millones es heroico, pero es poco frente a 247. Entonces la empresa sí tiene que, y esto no es solo del año pasado, ni culpa de Roa, ni culpa del equipo técnico, es un problema muy estructural que tenemos desde hace muchos años, tiene que reponer reservas por encima del 48, o sea, realmente por encima del 100%, o sea que uno encuentra más reservas que las que saca el subsuelo. O sea, si usted saca 247 millones del subsuelo, pues tiene que encontrar más de 247. Como ustedes, encontramos solo el 48%. Pero sobre todo, ¿sabe cuál es la crisis, Jorge? Que se nos viene la de gas. En 2-3 años vamos a tener una crisis de gas muy grande. Yo hablé con gente de Coctel y le dije, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Por qué no desarrollamos ya los campos costa afuera? Pues que son varios, Gorgon, aquí los tengo, Orca, Muchua, y entonces me dicen, sí, el problema es que la plata se nos está yendo en darle subsidios a la gasolina y al diésel, en este momento al diésel. O sea, Ecopetrol está subsidiando al gobierno para que subsidie a la gente, o prestándole al gobierno, para ser rigurosos, para que subsidie a la gente, y esa plata debe estar buscando gas. Ahí, Jorge, es donde tenemos la ecuación complicada. Dejemos de subsidiar a la gente el uso del diésel y usemos esa plata para buscar el gas, reponer reservas y darle gas a los colombianos y evitar una crisis mayúscula en 2026.
Doctor Echeverry, con ese panorama de reservas de gas que usted describe, ¿no es un error muy grande haber parado los pilotos de fracking?
Ah, no, completamente. Pero mira una cosa que es una ironía muy grande. Ecopetrol está sacando con fracking en Estados Unidos, con Oxy, en Texas, en una zona inmensa que se llama el Permian, que es la zona más famosa de fracking del mundo, está sacando mucho petróleo, más de 100.000 barriles día, con fracking en Estados Unidos, lo cual es muy bueno. Pero en Colombia, por un problema religioso casi, por una cosa que se volvió un auto de fe, no podemos hacer fracking y no podemos sacar el gas y el petróleo, que es aparentemente muchísimo gas y petróleo. Tú dices, ese no queda costa afuera, ese no queda debajo del mar, ese queda entre Santander, Bolívar, Cesar. Ahí está el gas del fracking y el petróleo del fracking. Pero hacerlo en Colombia, la ministra de Medio Ambiente considera que es sacrílego, que es un insulto a Dios, que es un insulto a algo, a alguna divinidad que ya tiene. Pero en Estados Unidos se lo puede sacar con petróleo. Entonces, el gas está en el subsuelo, está debajo de nuestros pies. El petróleo está en el subsuelo, debajo de nuestros pies. Tenemos que ponerle ciencia y no mitología e ideología y sacar el petróleo y el gas con fracking.
Doctor Echeverry, en cuanto al tema del gas en el offshore, hay muchas empresas que en un comienzo estaban interesadas, pero lo que se está hablando, y usted lo conoce mejor, es que esos yacimientos están en aguas muy profundas y que las inversiones son multimillonarias. ¿Ese panorama está desalentando esa exploración en esos yacimientos costa afuera?
Tres sitios. Uno, al lado de la frontera con Panamá, o sea, en el sur del Caribe, por el Urabá, por el Golfo Morrosquillo. Otro, en el norte, en La Guajira, cerca de la frontera con Venezuela. Y otro, al frente de Cartagena y Barranquilla. Lo que sí es aguas ultraprofundas es al frente de Cartagena y Barranquilla, en lo que se llama el abanico del río Magdalena. O sea, ese río durante millones de años depositó unos grandes depósitos a unos, digamos, 100 kilómetros al norte de Barranquilla y Cartagena, de la desembocadura del río, y allá aparentemente hay unos yacimientos de ojalá, de gas y de líquidos, de petróleo y de condensados, que aparentemente son descomunales. Pero eso queda a más de 4 kilómetros de profundidad en el agua y después hay que seguir perforando 2 o 3 kilómetros debajo del subsuelo marino, Entonces, eso, a esas aguas ultra profundas. Ahora, en el sur del Caribe, cerca a Panamá, ahí hay varios campos, pues Gorgon, Orca, que son aguas menos profundas y ahí ya se perforó. Ahí ya sabemos que hay petróleo, ahí ya están delimitando, o sea, viendo cuál es la extensión, el tamaño de las formaciones de los reservorios, y eso se debe empezar a a atacar pronto para que ese gas, digamos, en 2, 3, 4 años a lo sumo, estuviera entrando a Colombia. Eso requiere unas inversiones altísimas, y ahí es donde decimos que es las inversiones que Ecopetrol no está pudiendo hacer por dedicarse a financiar al gobierno. Y por último, entre tanto, pues lo de La Guajira. Entonces tenemos 3 diferentes zonas en costa afuera, con diferentes costos, diferentes profundidades, pero todas necesitan plata, y unas, como usted dice, necesitan una tecnología pues que se está desarrollando para aguas ultra profundas, pero esas serían las más lejanas en el futuro.
Tema fundamental, el de Ecopetrol, el futuro de los colombianos, la plata con la que se puede hacer mucha de la inversión social que se necesita y que el gobierno quiere hacer, y que algún día va a tener que ver que no tomo las determinaciones del caso y se acaba ese ahorrito, se acaba ese billete. Bueno, no se nos embolató lo del viernes de libros, pero es que lo de Ecopetrol fundamental. Lo hacemos el lunes, Echeverry, si quiere.
Sí. Hicimos el libro de Ecopetrol.
El ABC de Ecopetrol con Echeverry, 7:50 en Caracol Radio.